déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. El sonido es uno de los elementos de la física que hasta ahora parecía estar más que estudiado, ya que se sabía todo de su origen y de los receptores tanto biológicos como tecnológicos, además del comportamiento, propagación, dirección, velocidad. Pero unos nuevos estudios aseguran haber conseguido dos hitos históricos. Registrar cómo las células no especializadas del cuerpo también pueden oír y cómo dirigir el sonido para que solo sea oído por una persona objetivo. Para conocer los detalles de estos dos interesantes avances, es necesario que permanezcas a la escucha. Jesús, empezando por lo de las células, ¿puede el oído más allá, perdón, puede el sonido más allá del oído llegar a ser sentido por ellas?
Bueno, seguramente no nos hemos preguntado qué ocurre en nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, un avión despegando el rugido es tan fuerte que nos estremece, que nos abruma muchísimo. No solamente es el hecho de taparnos los oídos porque no resistimos el sonido, sino es como si resonaran todo nuestro cuerpo. O bien un golpe en un concierto, estamos cerca de los baffles de sonido, cerca de la salida de sonido, y se oye un golpe de bajo de batería o del bajo de guitarra, y parece como si nos atravesara, como si todos estuviéramos vibrando por dentro, ¿no?
A mí me encantaba la discoteca ponerlo al lado del bafle.
Eso.
Bueno, me encantaba, pues eso. Porque me invadía, me penetraba todo,
claro,
el sonido, ¿no?
Eso es. Entonces, hasta ahora mismo se pensaba que simplemente lo que ocurría eran dos cosas. Una, que la sensación subjetiva del sonido en nuestro cerebro hacía que se generase una respuesta general hacia nuestro cuerpo, que podría ser precisamente la de quizá la preparación ante la huida de ese sonido. Es cierto que antropológicamente hablando, el ser humano está adaptado para que cuando oye un sonido excesivamente fuerte, todo nuestro cuerpo se active para tratar de salir corriendo. De hecho, era la forma que tenemos de huir de los depredadores. Escuchábamos un depredador rugir ferozmente y lo primero que hacíamos era poner pie en polvorosa. O intentábamos poner pie en polvorosa. Bueno, también hay otro par de sistemas de defensa que me resultaron curiosos cuando una persona dijo esa hipótesis, que me cuadró. Pero bueno, eso es harina de otra cosa. No tiene nada que ver con el sonido directamente. O bien, había otra hipótesis que decía que, bueno, a lo mejor nuestro cuerpo funcionaba como una caja de resonancia, nuestros huesos en este caso, y como si fuera un gran diapasón, lo que hacía era que vibraba por la intensidad severa del sonido. Que también ocurre eso en nuestros huesos. De hecho, hay ciertas modificaciones de todo nuestro organismo cuando hay un sonido extremadamente fuerte. Pero resulta que hay un equipo de científicos de la Universidad de Kioto que ha publicado un estudio en la revista Comunicaciones Biológicas. Ha realizado un experimento riguroso con todos los controles habidos y por haber. Y en este experimento dice que las células vivas pueden responder de otra forma distinta a una estimulación sonora. O sea, ya no es solamente que nuestro cerebro interpreta ese sonido como peligroso y pone nuestro cuerpo rápidamente en guardia y para salir corriendo y por lo tanto sufrimos esos cambios en nuestra musculatura, no ya en otro tipo de órganos distintos. Bueno, puede ser que abramos más las pupilas, que el oído también lo amplifiquemos un poco más como parte de respuesta de la defensa ante ese posible agente agresor que hay alrededor, y que también va más allá del simple efecto diapasón de nuestros huesos ante un sonido excesivamente grande. O sea, lo que han demostrado es que la energía mecánica del sonido incide no en el hecho en sí de la respuesta motora de la célula, sino en la respuesta de la propia estructura celular. Que esto ya es mucho mejor, porque ya no solamente que el sonido nos altere nuestro hueso como si fuera un diapasón, sino que según este estudio, el sonido también alteraría cada una de nuestras células del cuerpo. De una forma que no es, bueno, salvo que el sonido sea lamentablemente grave, que entonces nos provoque un daño físico, sí, es fuerte, pero no nos provoca daño físico, lo que sí provocaría sería una especie de estímulo que cambiaría de alguna forma la conformación de la célula en sí. Y esto es lo que estos científicos querían demostrar. ¿Por qué hicieron esto? ¿Era necesario este experimento? Bueno, todo esto viene porque en esa universidad lo que se estaba tratando de estudiar era las características de la célula más allá de lo que biológicamente conocemos. Y lo que se sometió a una gran cantidad de células reproducidas en laboratorio fue una serie de pruebas distintas con distintos tipos de estímulo, con distintos tipos de agentes agresores, en fin, con una serie de experimentos,
los muchos efectos que pueden tener todos estos,
para ver qué tipo de efecto tenía cada uno de los elementos agresores, entre comillas, que se le aplicaba a las células. Y uno de ellos dio como resultado la respuesta a este tipo de experimentos. La verdad que es algo que todo el estamento científico, sobre todo a la parte de la biología, ha dejado asombrado, porque, como decía, se conocían los efectos anteriores, pero no un efecto directo sobre la célula en sí. Es como si la célula tuviese algún tipo de cerebro y respondiera al estímulo sonoro. Algo sorprendente, claro.
Pues fíjate que a mí no me sorprende, ¿eh? Bueno. Oye, pues porque siempre he pensado que realmente todo afecta. ¿Sabes el experimento este de un científico japonés sobre el agua, la gota del agua, como según él, pero esto no es con el sonido, sino con lo que tú escribas sobre...
Cambia la estructura del agua.
Cambia la estructura del agua, pues exactamente igual, el sonido seguramente puede cambiar o alterar la... O sea, que no me extraña nada lo que estás contando, que no quiere decir que no sea nada de
eso. No, claro.
Y interesante, cuidado. José, tradicionalmente el sonido ha sido estudiado como una experiencia sensorial, la escucha, la interpretación y la reacción. ¿Qué se hizo o qué hizo este equipo de investigación para llegar a la conclusión de que las células también escuchan?
Hizo un experimento además muy, para mí muy interesante, desde el punto de vista que trató de ir más allá de lo que habitualmente podemos llegar incluso a pensar en este tipo de circunstancias. Y ellos cogieron y dijeron, vamos a ver, nosotros lo que tenemos que tratar de averiguar es si el sonido afecta realmente a las células, como explicaba Jesús. Y, oye, esto es empírico por completo. Esto, para demostrarlo, ya sabes dónde te tienes que ir.
Bueno, empírico es a través la experiencia, ¿no?
Claro.
Sí, a través de la experiencia.
Se obtienen los resultados a través de la... Sí,
totalmente. Sí, entonces, ellos lo que hicieron es el equipo, hay que decirlo, Jesús es el del japonés aquí, yo, Masahiro Kumeta, que fue...
Nombre complicado, le cambia la K por una F y la liamos parda, ¿eh?
Sí, es verdad. Bueno, pues
El oído Kumeta. De la célula de Jesús.
Sí. Masahiro Kumeta dijo, vamos a ver cómo escuchan las células. Venga. Y vamos a someterla a estimulación acústica. Crearon un sistema experimental en el que pusieron células que estaban cultivadas y a partir de ahí las expusieron a ondas sonoras en un medio acuático, en un medio líquido, sin necesidad de órganos auditivo que medien en esa percepción. Es decir, más aséptico imposible, porque lo que vas a ir directamente es a la célula. No hay un oído por medio que diga, oye, pues vaya ruido que estás metiendo. No. Célula, simplemente. Además, sabéis que en el agua la vibración del sonido se transmite. Entonces, es muy interesante. Aplicaron tres tipos de sonido. Uno a baja frecuencia, 440 hercios. Otro de alta frecuencia, 14 kilohercios. Y otro de ruido blanco. Que el ruido blanco, para que se lo imagine nuestra audiencia, es... Eso. Lo que hacían los televisores de tubo de imagen cuando estaba la niebla.
O también el sonido de la... De esto, ¿cómo se llama? De la radio cuando está buscando la frecuencia,
exactamente. Ruido blanco, ¿no? además que nosotros utilizamos para que nos valga de portadora.
Es eso.
Ahí está, tío. Ahí está. Uh-huh. Para que nos haga de portadora cuando grabamos psicofonías, ¿no? Y la intensidad de estos sonidos se mantuvo constante a 100 pascales, a una unidad de medida, y dentro del rango fisiológico en el que podían ser expuestas a las células del cuerpo. Y se dispusieron a analizar los efectos tras un periodo de 2 horas y de 24 horas. E identificaron, por ejemplo, cambios en 42 genes, con cambios que eran tempranos, y 145 respuestas tardías, según recogieron en sus estudios. En total, pues hubo 42 y 145 genes que eran sensibles tras una exposición de sonido. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que la célula escuchaba. Había una incidencia directa del sonido sobre esa célula. Y todo eso lo logran, evidentemente, gracias a la exposición y luego el estudio genético que hacen directamente sobre todo el conjunto. No había órganos especializados, simplemente las células recorren e interpretan lo que son los estímulos acústicos que les van llegando. Que ahora, que no tiene por qué ser, que habrá quien se imagina a la célula con los cascos puestos, chunta, 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 chunta. Muchas veces puede ser incluso la vibración. La vibración es, al fin y al cabo, son ondas sonoras. Las ondas sonoras se traducen en una vibración en determinadas circunstancias. Y eso hace que esa señal sirva para activar rutas bioquímicas concretas en lo que son esas células.
Hay personas que no tienen la capacidad de la audición y sí captan esa vibración y por eso a Beethoven, lo mejor bailan.
Beethoven componía por la vibración.
Por la vibración.
Uh-huh. Beethoven, él no escuchaba, era sordo, pero sordo además, tremendamente sordo el hombre, ¿no? Porque además el oído lo tenía perdido. Y él, cuando componía, la vibración era la que le transmitía la música. Uh-huh. Y no se equivocaba, porque algunas de las piezas que son hoy día una obra de arte fueron compuestas de esa forma. Uh-huh. Y él, cuando interpretaban su obra, él tocaba algún elemento de madera que le transmitiera esa vibración, o metálico, da igual, y la vibración era la que a él le marcaba. Evidentemente es una forma diferente de escuchar.
Más madera que metálico en aquella época.
Exactamente, sí, más madera que metálico, sí, por supuesto. Pero él, oye, lo escuchaba de esa forma. Por tanto, ahí tenemos otro ejemplo más.
Jesús, en cuanto al potencial de las células, ¿han descubierto algo nuevo, sobre todo en el ámbito de la genética?
Sí, además algo increíble. Porque, claro, todo esto puede decir nuestros oyentes, bueno, sí, vale, la célula resulta que tiene una respuesta bioquímica ante el estímulo. Bueno, ¿y qué? Vale, la célula escucha, bueno, ¿y qué? No, esto tiene unas implicaciones que van un poco más allá. Como sabemos, la genética en estos tiempos está corriendo una carrera desaforada por tratar de encontrar la manera de decodificar todos los genes, cada una de las características de las improntas genéticas que hacen que cualquier ser vivo que tenga genes y se reproduzcan sus células mediante genes, pues digo porque los virus no tienen, ARN solamente, en esa reproducción exista algún tipo de mapa genético completo de todas las características genéticas para tratar, bueno, de reconocer posibles enfermedades genéticas o congénitas, posibles cambios que podamos hacer en los genes de cara al futuro. Sí, es cierto que esto es controvertido porque todo cambio que puede hacer la genética es jugar a ser Dios, pero tenemos que ver también las implicaciones positivas de este tipo de acontecimiento cuando llegue. Digo cuando llegue porque todavía no tenemos un mapa genético completo al 100%. Estamos llegando a un porcentaje alto, pero no al 100%. Y como digo, estamos simplemente observando los genes y tratando de ver, pues eso, cuáles son las características de cada una de esas firmas genéticas. Pero lo que se ha descubierto aquí es que la genética no es un trozo de proteína helicoidal simplemente que tiene esas expresiones cuando se reproduce, sino que esa cadena de genes también tiene una función que puede ir más allá de la simple división celular. Por ejemplo, este tipo de experimento ha demostrado que el sonido es capaz de alterar la producción proteínica de los genes, de tal manera que hay dos, concretamente, que activa las prostaglandinas y que activa también de una forma distinta la respuesta de comunicación entre células e incluso el estímulo de tráfico, mejor dicho, el pulso de estímulo de tráfico de información mediante nuestros nervios, las células nerviosas. ¡Ostras! Eso quiere decir que el sonido podría alterar la velocidad a la cual viaja la información por todo nuestro sistema nervioso. Sí. Ya se sabe que, de hecho, cuando nosotros estamos sometidos, decíamos antes, un sonido estridente, un sonido importante, cambia de alguna forma la estructura biológica de nuestro cuerpo y hace que nos mostremos, tenga una respuesta distinta. Pero esta respuesta era más bien emocional, a nivel cerebral. Estímulo guión respuesta. Sonido fuerte igual a voy a salir corriendo. Pero no, no. Lo que se ha encontrado es el punto intermedio. Sonido, ¿qué ocurre? Las células, pienso, salgo corriendo. Pero aquí, ¿qué ocurre las células? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna alteración mayor? La primera, esta. Parece ser que un sonido de una frecuencia determinada implica o incide en la comunicación de nuestras neuronas por todo nuestro cuerpo. Y es más, que podría ser incluso que las células en sí, sin tener conexión nerviosa, se comuniquen con esas células nerviosas para dar información al cerebro. Algo que llamamos dos hitos importantes. Vamos por el tercero. Esa molécula, hay otra molécula, las preadiposas, que también sufriría una alteración. ¿Qué es esto? Las células, conforme maduran, van acumulando grasa, tejido adiposo.
Esto me interesa mucho porque lo tengo aquí justo abajo. Digo, a ver, ¿dónde sale?
Bueno, pues se ha demostrado que algunas frecuencias alteraría el funcionamiento de la célula de tal manera que ese almacenamiento adiposo lo ralentizaría. Iría más lento. Es como si la célula le dijera, no me hace falta grasa en este momento. O como si el sonido le dijera a la célula, no coja grasa en este momento. Esa alteración es una alteración de una función genética básica de la célula. Para que usemos un símil, es como si el sonido enseñara a la célula a aprender o determinados sonidos lo decodificará la célula como una especie de expresión genética.
Hace falta esos sonidos, ¿cuáles son? Para que,
de momento está ahí en la inhibición de esa precursora de las células grasas, la inhibición de la diferenciación, o sea, evitó que las células grasas maduraran. Lo que hizo fue ralentizar el hecho de absorber la grasa y dejarlas ahí en esa maduración. Y de hecho, ralentizó incluso la reproducción de las células adiposas. La verdad que ese tipo de estímulos físicos, que parece que no tienen mucho sentido, porque estamos hablando de una onda sonora, y estamos hablando de la aplicación de una onda sonora sobre una célula, no sobre una estructura celular. Ojo, no sobre una estructura celular especializada. No estamos hablando de la repercusión del sonido sobre un órgano, sino sobre un grupo de células. Y ver así qué es lo que ocurre. Ya se ha demostrado un cambio importante. Y repito, todos estos cambios tienen que ver con la diferenciación en la expresión genética de la célula, no en cuanto al trabajo de la célula en sí. Porque hemos de recordar que si pudiéramos, voy a decir una especie de medio barbaridad, pero es para que entendamos un poquito esto. Si pudiéramos pensar la célula como si fuera un ser humano, los genes o el núcleo genético sería en el cerebro. ¿Vale? Bueno, pues la incidencia va directamente en el cerebro. Y esa incidencia cambia el resto del funcionamiento de la célula. Algo que, repito lo de antes, es sorprendente por lo que todo ello lleva, claro está.
José, teniendo en cuenta que en el sentido del oído no todos los sonidos provocan la misma reacción, ni tampoco en el cerebro, ¿qué pasa con las células? ¿Ocurre lo mismo?
El estudio ha demostrado que la frecuencia, la intensidad y la forma de la onda, que ya sabéis que las ondas tienen diferentes formas, sí, influyen en cómo responden las células. Eso en electrónica lo dábamos con el osciloscopio, sí, famoso. Uh-huh. Y cuando le ponían las pinzas y le dabas a la pantallita aquella de fósforo verde, pues te iban saliendo las diferentes formas de onda, ¿no? Más larga, más corta. Entonces uno ahí es cuando se da cuenta que evidentemente las ondas, la forma de la onda influye, ¿no? Influye mucho. Claro. Y ya es otro campo, el campo de la electrónica, pero un poco para que veamos el símil, ¿no? Y por ejemplo, las ondas cuadradas, las ondas triangulares, contienen múltiples frecuencias del tono base y generaron efectos distintos con respecto a lo que son las ondas senoidales puras, que son estas que son curvitas, ¿no? Que son las redonditas.
Sí, sí, sí.
Otro hallazgo importante fue la capacidad de la célula para recordar. Para recordar un sonido.
Eso sí que ya es.
Eso es muy curioso.
Eso sí que
¿no?
es curioso.
Porque
eso
tú pones allá la célula a la pobre, le pega dos chillillos
y te recuerda que no ha chillado.
Y la célula lo que recuerda es esa estimulación para que cuando se repite, no es evidentemente de chillarle una célula, pero sí con estos ejemplos que estamos poniendo más científicos, te responde de la misma forma a un nivel en el cual. Cuando el sonido, que fue el experimento que hicieron, se interrumpía durante 24 horas y luego se reanudaba, inmediatamente muchas células lo que hacían era que volvían a activar los mismos genes, aunque con menor intensidad, pero lo estaba recordando.
Sí.
Porque había activado los mismos genes, los mismos que la primera vez lo había recordado. Y la intensidad relativa a la respuesta primaria y secundaria fue... De nada, el tiempo es minúsculo, es milésima. Es decir, es algo tremendo. Y ello lo que nos dice es que de una forma rudimentaria de memoria celular existe, la tiene y responde de diferentes formas a estímulos acústicos, estímulos sonoros. Además, se han identificado, que esto también es importante, dos patrones de respuesta genética. Genes que mantenían una actividad alterada durante varias horas, esto se llama de tipo sostenido, y otros genes que reaccionaban de una forma transitoria, que a esto se le llama de tipo espiga. Y estos distintos patrones dependían un poco del tipo de célula y del contexto fisiológico, y habría ya un campo bastante amplio para un poco saber o hacer nuevas preguntas sobre la versatilidad del estudio de la comunicación celular.
Muy importante.
Porque si esto es así, a través del sonido, las células también se pueden comunicar.
Claro.
Lo que evidentemente hay que hacer un estudio para ver qué tipo de sonido puede emitir una célula, que eso creo que va a ser un poco más complicado.
O qué respuesta puede dar la célula a un determinado sonido,
ahí
que es la forma también de comunicación.
Claro. Además, esos sonidos también nos habla de ese segundo estudio tan importante que es la memoria celular. Que eso ya fue más controvertido por aquello, ¿os acordáis de la memoria de los órganos y demás?
Sí,
que
sí,
bueno,
sí.
Se ha hablado tantas veces
sí.
por el tema de trasplantes y demás,
sí.
y que es un tema controvertido, es un tema polémico. Pero vamos, también hay casos que son espectaculares en ese sentido,
muchos
¿no?
casos.
Pero bueno, como no es el objeto, lo dejamos aparcado para otro día. Pero sí es verdad que hay una memoria celular. Ahora, sabiendo que hay una memoria celular, ¿qué aplicaciones tiene eso? Ya no solo desde el campo de vista de la acústica, sino desde cualquier otro. Eso abre un abanico muy amplio en el cual la medicina principalmente, que es la que se va a beneficiar de ello, oye, pues puede generar terapia, puede generar tratamiento o puede generar estudios que nos abran las perspectivas con respecto a otros tipos de percepciones o de la propia percepción acústica que tiene el ser humano.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, más allá del descubrimiento básico a nivel médico y biotecnológico, ¿qué cabría plantearse a raíz de este estudio?
Bueno, este estudio podría abrir las puertas no solamente a la futura comunicación celular, entendiendo esta como una respuesta que dé la propia célula independientemente del sistema al cual pertenece. Explico esto, pongo esto un poco en contexto. Algunos biólogos aseguran que esto podría ser incluso, se podría utilizar para comunicarse con las células cancerígenas y tratar de ver cuál es la respuesta a un estímulo sonoro para intentar determinar cuál sería la respuesta a esa célula. está claro que no estamos hablando de una comunicación directa con la célula. No estamos hablando de decir, oye, mira, ¿qué te pasa? No, es que mira, es que yo me reproduzco así anormalmente porque resulta que el sujeto este está harto de fumar y no me echa cuenta, así que yo ya me he puesto enfadado, ya me he rebelado contra él. No se trata de eso. Se trata de tratar de tener una respuesta ante el motivo por el cual la célula podría generar esa reproducción para conocer mucho más cuáles serían los posibles orígenes de determinados tipos de cáncer. Pero bueno, decías antes, Pilar, antes de entrar a otro tipo de posible nicho terapéutico de esta de este descubrimiento, decías antes lo de las células preadiposas, ¿no? ¿Cuál es el sonido que resulta que...? Bueno, pues al parecer la exposición al sonido de 440 hercios durante 3 días, esto se observó que la reducción de los adipocitos, de la grasa que contiene la célula, se redujo entre un 13 y un 15%. Eso es un porcentaje importante para una célula aislada.
¿Y a qué equivale ese sonido?
Ese sonido, cualquier tipo de vibración de 440 hercios. Es que ahora mismo no sé cuál es, no tengo una máquina para poder reproducir, pero sería 440 hercios. Pero ojo, esto no es de que tú te pongas ahí con un altavoz a 440 hercios durante 3 días, no. Lo que implica este tipo de estudios es que eso es una primera vía de posible nicho terapéutico. Pero todavía falta, estamos hablando de que la célula fue sometida aislada, en un medio acuoso, a un estímulo sonoro indirecto. Quiero decir que esto no es una terapia en la cual ya te sumerges una bañera, te pones un chunda chunda a 440 hercios, sino que estaremos hablando de una forma en la cual se pudiera aplicar a un conjunto de células a nivel más complejo. O sea, que no sea solo una célula aislada, sino que sea una especie como de sistema completo para ver que todo ese sistema completo responda de la misma forma. ¿Qué ocurre? Que esto sí es una diana terapéutica muy, muy buena, pero requiere un estudio posterior. ¿Cuál sería otro tipo de estudio? Decíamos antes sobre la comunicación neuronal. Hace que esta comunicación sea más rápida por el tratamiento de prostaglandina E2. O sea, estimula la prostaglandina. Con lo cual podría ser fantástico en, por ejemplo, comunicación con personas en las cuales tienen una paraplegia total. Este estado vegetal, ¿no? Que me he dicho, es que a mí no me gusta utilizar esa palabra, sí, con lo cual, bueno, pero el estado en el cual pues no hay comunicación casi ninguna con el mundo exterior. Quizá este tipo de sonido aplicado a las células podría hacer que la comunicación neuronal fuera mucho más rápida y por lo tanto provocar en sí una respuesta. Hace poco vi en televisión cómo había una forma de comunicarse utilizando un TAC con una persona que estaba en estado de coma, y era mediante la estimulación por el sonido de una zona del cerebro. Entonces los médicos le decían, es una especie de comunicación sí y no, le decían, oye, si la respuesta es sí, piensa en música, si la respuesta es no, piensa en la habitación de tu casa. Le hacía una serie de preguntas a una mujer que no respondía, y resulta que el cerebro, cuando pensaba en música, se activaba en la zona y era así a la pregunta que hacían. Bueno, pues algo parecido es lo que pretenden los científicos encontrar con este tipo de estimulación sonora de las neuronas. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Bueno, pretenden elevar, quizás si pueden, elevar el tipo de estímulo de una forma tan rápida que se encuentra en un lugar donde choca ese sonido o esa estimulación y se corta. ¿Para qué? Para buscar zonas del cerebro o del sistema nervioso que tengan algún tipo de problema de defecto de comunicación. Si resulta que se logra con el sonido hacer que después se pueda leer todo ese tráfico neuronal de todo nuestro cuerpo y hay una zona en el brazo, por ejemplo, en el brazo que se interrumpe, ya los científicos pueden, los médicos pueden decir, ah, pues ahí puede haber algún tipo de problema. Ya podemos tener un punto desde el cual investigar mucho más sobre ese problema en la comunicación neuronal. Esa eficacia, esa eficiencia, lógicamente, está en ciernes. Estamos hablando de un estudio que es preliminar, en un grupo de células pequeño, que no es especializado, como decía anteriormente, y también habría que saber cómo modula el sonido de los genes. Sí, estamos hablando de que estas células fueron sometidas a una serie de sonidos y la respuesta genética se moduló, pero no todas las células tienen la misma composición en nuestro cuerpo, ni la misma especialización, con lo cual la expresión genética de una célula puede ser distinta a la de otras células distintas, con lo cual estaríamos hablando, si sometemos a esas células un sonido que pueda ser beneficioso, ¿sería también beneficioso para el resto de células o perjudicaría alguna? Esto es lo que el estudio todavía no ha propuesto. Luego, sí, es interesante en cuanto a la herramienta terapéutica, pero con reservas. Solamente lo que se puede saber es la respuesta al estímulo sonoro que ha generado, que ha dado un grupo de células en este tipo de experimento. Y hasta ahí bien. Sé que lo del tema de los adipocitos, sé que el tema de la prostaglandina es muy, muy atractivo, sobre todo los adipocitos, porque habrá muchas personas que estén esperando quizá una máquina que mediante sonidos de 440 hercios elimine la grasa corporal. Pero es que no se trata de eliminarla. Como decían en este caso los expertos del estudio, lo que hacía es que la respuesta hacía que el cuerpo, en este caso las células, disminuyera la diferenciación de adipocitos. Pero en ninguno de los estudios asegura que destruya la grasa que ya tenía acumulada la célula. Luego, no, a personas que tengan sobrepeso no les sirve someterse a 440 hercios. Les sirve someterse a este sonido cuando no se quiere seguir engordando. Bueno, cuando se llega a esa diana terapéutica, o sea, a ese posible paso terapéutico. Pero no significa que se destruya, simplemente que se ralentiza la función o la extensión de las células adiposas, la reproducción de las células adiposas. Así que es muy bueno, tiene implicaciones de tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas, pero se necesitan estudios más para confirmar la eficacia y la seguridad de este enfoque en tejidos vivos y sobre todo organismos completos, que es lo que también falta.
Además de del desafío que supone para la comprensión de los órganos de los sentidos, ¿quedaría algo más por saber sobre este interesante descubrimiento biológico, José?
Sí, la verdad es que uno de los aspectos que resulta más demoledores por conocer de todo ello es que tenemos entendido, y creo que correctamente, de momento, que la nariz vale pa' olé, las papilas gustativas para cogerle el saborcito a las cosas, ¿verdad? El oído para escuchar, pero espérate en esto último. Porque, ¿y si realmente el sonido pudiera ser procesado más allá del oído? ¿Y si la evidencia apunta a que las células por sí solas pueden reaccionar al sonido como si fuera otro tipo de estímulo físico como la presión o el estiramiento? Estamos viendo además a diario. De hecho, hay varios genes sensibles al sonido que están involucrados en lo que se llama la mecanotransducción y que es el proceso por el cual las células detectan y responden a fuerzas mecánicas, por ejemplo. ¿Por qué no? Claro, si esto es así, ganaríamos mucho en cuanto a personas que no pueden oír tuvieran una alternativa. Evidentemente habría que desarrollarla, habría que investigar, habría que desarrollarlo y habría que ver de qué forma se le puede devolver a una persona que no tiene el sentido auditivo, devolvérselo. ¿Por qué? A través de esa acústica celular. Pero claro, esto es un terreno.
Se dice biológicamente.
Biológicamente hablando, ¿no?
Esto es un terreno en el que ahora mismo es especulativo, ¿no? Estamos hablando simplemente de la reacción que han tenido estas células a esos estímulos sonoros, ¿no? Y de cómo se ha ido desarrollando todo un campo. Claro, cuando hay un modelo de señalización acústica, en parte hay una adhesión focal que culmina con lo que es la activación genética, esa respuesta que hemos dicho antes de los genes ante diferentes estímulos, 42 en un caso, 145 en otro. Y esa vía parece ser especialmente activa en células, por ejemplo, del tejido conjuntivo, como por ejemplo los fibroblastos, los mioblastos, los adipocitos, y debido a la estructura rica en componentes que tiene de adhesión, tienen también una relación con la capacidad de movimiento. Lo más importante del trabajo, sobre todo, es esa línea de investigación biológica celular que se ha abierto. El sonido, una forma de energía que atraviesa continuamente nuestro entorno, de muchas formas, que podría estar actuando de una forma sutil con respecto a la célula, y ahí es donde se pueden moldear las funciones biológicas de forma que, aunque ahora mismo nos cuesta trabajo entenderlo, porque es complejo, es un terreno que es difícil, sí es verdad que se ha demostrado lo correcto que es el planteamiento y a partir de ahí, bueno, pues ya lo que queda es seguir investigando para ver de qué forma nos puede ayudar a todo lo anterior, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a tener mayor perspectiva acústica en personas que han podido perder el oído.
Por otra parte, Jesús, un grupo de investigadores ha desarrollado una innovadora tecnología que permite dirigir el sonido de manera precisa para que solo una persona en un punto específico pueda escucharlo, eludiendo su percepción por parte de los que estén a su alrededor. ¿Qué se pretende con este gran avance?
Un pelotazo.
Hombre, es un pelotazo. Lo que se pretende demostrar es que podemos dominar el sonido. Algo que hasta ahora mismo, bueno, podíamos generar, podíamos ampliar, reducir, podíamos reflejar, pero dominarlo, para decir, el sonido se va a generar aquí, ni allí, ni allí, sino aquí. Eso era muy difícil hasta ahora mismo. De hecho, las ondas sonoras se propagan por el aire, en forma de onda, en forma de círculos, y conforme se va expandiendo, va disminuyendo su intensidad. De tal forma que si nosotros pegamos un grito aquí, no se oye en la garita abajo, ni en China tampoco. Exacto. O sea, no, la propagación es muy compleja. Eso hace que el sonido pues tenga una serie de problemas para nosotros, para el ser humano. Problemas en cuanto al dominio del sonido, algo que a más de uno le gustaría. De hecho, eso se medio solucionó con una tecnología, altavoces de matriz paramétrica, que creaba sonidos de haces dirigidos, pero ese sonido era mucho más intenso, porque lo que se hacía es que se generaba un sonido solamente en una dirección concreta, o sea, la onda no se expandía en todas partes, sino iba en una dirección en concreto. Es cierto que se iba perdiendo conforme iba aumentando la distancia, pero en menor cantidad de lo que haría un sonido cuando se generaba un bafle normal. Y se escuchaba en una misma línea desde el cual partía de ese altavoz. Se escuchaba en esa línea. Si el altavoz tenía un diámetro, en línea recta, un diámetro de 50 centímetros, hace una línea recta de 50 centímetros, y en esos 50 centímetros de esa línea, dentro de esa línea de 50 centímetros, se escuchaba el sonido. Fuera de esa línea no se oía. Pero se oía durante toda la línea. O sea, si la línea duraba, se expandía y el sonido ya se difuminaba.
La intensidad era la misma.
Eso es. Si la intensidad hacía que el sonido a los 300 metros ya no se escuchara, durante 300 metros se escuchaba, en esos 50 centímetros que estoy diciendo. Pero ya más de 300 metros dejaba de oírse. El reto era el siguiente. ¿Se podía conseguir de alguna forma que el sonido se pudiera escuchar en una sola zona? No en una línea recta, sino en un recuadro de un metro por un metro cuadrado. Ahí. Bueno. Pues la Universidad Estatal de Pensilvania se puso manos a la obra para intentar a ver si esto era posible. Y resulta que dieron con la clave. Eureka, lo encontraron. Después de darle muchísimas vueltas, lo que hicieron es enviar dos haces de ultrasonidos de diferentes frecuencias, de tal forma que, por separado, el oído humano no lo puede escuchar. Pero cuando esos dos haces coincidían en un punto y se cruzaban, ahí sí había sonido que el ser humano podía escuchar.
¡Qué fuerte!
Eso, vamos a poner un ejemplo más práctico, veréis. Se generaba un haz de sonido en 40 kHz y otra en 39,5. Tienen que ser sonidos muy cercanos, no pueden ser 40 y 20, no podría ser, sino sonidos muy cercanos el uno al otro. Y se empezaron a cruzar en un punto concreto. Donde se cruzaban, se generaba un sonido de 500 hercios. Recordemos que nuestro oído escucha de los 20 a los 20.000 hercios, con lo cual 500 está dentro del rango auditivo. Lo que se hizo fue que se colocó un sujeto en ese punto concreto donde los dos haces se cruzaban y resulta que el sujeto decía, ¡ostras, qué oigo! Se movía y no escuchaba nada. Se movía hacia todos los lados de ese casi cubículo de un metro cuadrado, menos de un metro cuadrado, se movía y el sonido se perdía. Pero en ese punto concreto donde los dos haces de sonido se cruzaban, escuchaba. Eso se hizo durante varios intentos seguidos para intentar determinar que no había ningún tipo de interferencia que podría hacer que por una especie de pared auditiva el sujeto que pretendía dar la respuesta estuviera escuchando ese sonido. Es que no se oía absolutamente nada. Estuvieron haciendo pruebas con un gran número de personas. De hecho, pusieron un grupo de 15 personas en una misma habitación. Uh-huh. El sujeto que escuchaba se colocó en el punto justo donde se confluían esas dos ondas, se lanzaba el sonido, esta persona escuchaba.
Y el resto no.
Y el resto no escuchaba absolutamente nada. Con lo cual, estamos hablando de dirigir el sonido para que se escuche en un punto concreto, solo en ese punto. Algo que es algo que no hace falta una tecnología muy avanzada. Simplemente este tipo de información. Que, por cierto, esa es otra. Solamente se tuvo que emplear metasuperficies acústicas para que el sonido pudiera ser direccionado. Quiero decir, no es un bafle normal. No es un altavoz normal de que tenemos en casa. No, es un altavoz un poco más complejo que tiene que generar una señal sostenida de ultrasonido y que esta tiene que ser en distintas frecuencias diferentes para generar ese tipo de audición en la persona que se coloca en ese punto de confluencia.
Esto es como el láser, ¿no? El equivalente, digamos, o sea, la precisión que tiene sí. de llegar a un...
Claro.
De operar en un punto determinado.
Claro,
¿no?
Es que
si en este caso de reproducir un sonido en un punto determinado.
Claro, es que además el estudio requiere
por
que...
Por entenderlo, ¿eh?
Sí, sí. El estudio requiere que la onda, cuando se cruza, esté en las frecuencias determinadas. Uh-huh. Como sabemos, la frecuencia de un sonido también puede variar con la distancia y variar con el entorno donde se reproduzca. No es lo mismo que demos una voz aquí que demos debajo del agua. Uh-huh. El medio no es el mismo. La voz nuestra, el timbre puede ser el mismo y la frecuencia puede ser la misma, pero la difracción que genera el agua hace que esa frecuencia disminuya. Y por eso por lo que no se puede oír con la claridad que lo hacemos aquí, en nuestra atmósfera. Pues esto es una cosa parecida. Tiene que ser un altavoz que genere una señal continua en esas ultrasonidos, que no se pierda. Y claro, para eso hace falta un metamaterial que sea complicado. De momento puede ser complicado, pero que a la larga, según los autores del estudio, dicen que, oye, podría desarrollarse mucho mejor. Desde luego, lo que tenemos que quedarnos, lo importante, es con que se ha podido crear sonido en un metro cuadrado y en un lugar concreto que los científicos han dicho, aquí, lo vamos a generar aquí, y luego aquí, y luego aquí, y no en ningún otro sitio.
A ver, es evidente que la capacidad de crear enclaves audibles, José Manuel, abre un abanico de aplicaciones potenciales. ¿Cuáles serían y cómo cambiaría la percepción de la comunicación sonora?
Sería tremendo, porque os podéis imaginar, por ejemplo, vais a un museo, pongámosle. Uh-huh. No te hace falta llevar ya una audioguía, para nada. Desde diferentes puntos del museo te dirigen el sonido a donde tú estás.
Claro, un punto pero concreto. Te tienes que quedar quieto.
Sí, eso sí.
Claro.
Eso sí.
Y solamente tú lo escuchas. Solamente eres tú el que lo escucha. O cuando vas conduciendo... Ponte, por ejemplo, que el resto va escuchando música y te salta el navegador, yo qué sé, radar a 50 metros.
Pero lo mismo, tiene que estar en un punto...
Tiene que estar conduciendo.
Sentado conduciendo.
Claro, ahí no cabe otra, ¿no? Ahí no te puedes mover.
Porque saldría desde el mismo automóvil.
Claro, pero eres tú únicamente la que lo escucha. No la va a escuchar ni Jesús, ni lo voy a escuchar.
Tiene que tener el asiento a una altura determinada y
bueno, podría hacer que el sistema dirigiese el sonido a tu altura y en la
pero
posición
que esto
que
no
te
es una locura. Esto es una cosa que yo he visto hace poco, he visto, por ejemplo, un coche que no tiene panel. Tú no ves cuenta kilómetros ni ves nada. Entonces lo que lo ves es sobre el cristal proyectado. Es decir, te emite un
HUD
y lo ves todo ahí. Y lo único que llevas es el volante, ya está, no hay más. No, tú dices, bueno, ¿dónde están aquí las cositas, no? Yo qué sé. Y es cuando ya la arranca, pum, cuando te sale. Y tú dices, joder, esto es una cosa, ¿no? Igual nos vamos a encontrar con avances que se están haciendo y esto, dentro de lo que cabe, es muy factible.
Es que te has dicho yo una serie de cosas que no sé muy bien.
Es muy factible.
Dime.
Entonces, lo que os quiero decir que esto evoluciona todo con mucha velocidad, con mucha rapidez. Y en los coches, por ejemplo, que es el ejemplo que hemos puesto, es algo que no es descabellado, porque incluso hay ya automóviles que tienen regulado por asiento el sonido que te va a llegar. No emitiendo el sonido desde altavoces normales, sino de altavoces que ya tienen los propios asientos. Es decir, que es que No, nos vamos pero encontrando yo, con cosas
yo,
que son
José,
diferentes.
¿Qué otras aplicaciones tiene? Porque la verdad, es lo del museo y lo del coche, verás tú como que...
Sí, no, no, no.
Sí,
luego
si
también...
necesidad de auriculares, por ejemplo. No tienes por qué
claro, no tienes auriculares.
No me aporta mucho como algo novedoso, ¿sabes?
Es una tecnología que también te puede proporcionar la confidencialidad en determinados aspectos. Va a reducir lo que es la contaminación acústica. Eso es otra. Hombre, mañana tenemos aquí varios conciertos, no creo que ahí podamos hablar de contaminación
eso
acústica.
Eso quizás es lo más importante.
Pero
eso
la contaminación acústica es que es uno de los objetos principales de esa investigación,
claro.
El tratar de reducirla.
Imagínate un concierto de 5.000 personas.
Y solamente se escucha
solo
el concierto.
Solo 5.000, pero ni fuera ni en ningún otro sitio.
Al Santiago Bernabéu le vendría genial.
Totalmente,
porque
sobre todo los vecinos,
que,
¿verdad?
Claro, está notando que la confluencia era un metro cuadrado, pero según los científicos se puede ampliar a todo lo que se quiera.
Claro.
Esa confluencia de sonido.
Pero es que eso está muy bien, porque solamente lo escucha la gente que está dentro del estadio.
Del estadio.
Eso, solo, no lo escucha nadie más.
Solo ellos. Y el resto no escuchan nada.
Claro.
Cero.
Eso estaría
nada.
Bien hasta para los propios organizadores, que así se ahorra que el que está fuera lo escuche. Claro, esto es así, ¿no? Mm. Entonces, eso es muy importante. Igualmente, la calidad del sonido que te llega va a ser mucho también.
Mira, voy a poner
mucho
otro
más
ejemplo,
importante, más
otro
limpia.
Ejemplo. Imaginaos.
Antonio preguntaba por los mosquitos.
¿Los mosquitos?
Sí, a lo mejor dirige un sonido para.
Ah, no, bueno, de momento no sé, pero imaginemos esto. La policía tiene que advertir a un grupo de personas que tiene que retirarse de un sitio porque están en peligro por alguna causa. ¿Vale? Y resulta que está un entorno, que hay mucho ruido y no pueden llegar a la comunicación directa porque hay una barrera entre la policía y esa persona. Bueno, pues podrían dirigir una señal de sonido a esas personas solamente para decirle, por favor, retírense ustedes de ahí, sin que el resto tengan que oír nada y sin que la policía tenga que pegarse a voces,
bueno, hay,
ni nada de eso, ni un teléfono, ni siquiera un mensaje de teléfono móvil.
Hay vídeos circulando que hay armas sónicas.
Sí, sí, también, claro.
Una arma sónica, es decir, sí, sí. Es un proyector de sonido.
Es que te iba a preguntar, digo, porque como todo esto tiene su parte positiva y su parte negativa...
Le pegas un sonido, de hecho, os acordaréis de las famosas carreritas de la Semana Santa de Sevilla del año 2000,
sí.
¿Verdad? Que tenía un efecto que es que la gente salía en estampía. Uh-huh. Hay un vídeo que es creo que es en Serbia, se puede buscar, vamos, donde se pone en marcha un arma sónica y a la gente le genera tal pavor, pero un pavor que no sabes de dónde viene. Tú no sabes ante qué, pero la gente se abre en la calle y busca los laterales.
Es lo que decía antes del sonido cuando se pones en
claro.
Guardia y quieres salir corriendo. Porque te genera ese estímulo, tu mente genera esa respuesta, salir corriendo. Pues, esa
claro.
Es la respuesta que genera este
y
tipo
ese,
de sonido.
Ese es otro, porque igual que te pueden orientar un sonido para que tú escuches, por ejemplo, un audiolibro, o la audioguía en un museo, o mantener una conversación absolutamente confidencial, que nadie se entere, y llevas un altavoz puesto y nadie se entera, también se puede utilizar como un arma. Y ahí ya es más complicado, ¿eh? Porque realmente cuando uno ve ese tipo de imágenes, te quedas muy sorprendido del pavor que le puedes provocar a la gente. Por lo que hemos hablado antes, porque también es una forma... de onda acústica, de energía. Uh-huh. Y bueno, lo que se va a buscar sobre todo en el aspecto positivo de este tipo de invento o de este tipo de descubrimiento es redefinir mucho en espacios abiertos cómo interactúa el sonido. Buscando eso, contaminación, calidad de sonido, que es básicamente a lo que se orienta.
Investigaciones recientes en el campo de la... bioacústica celular y la mecanobiología comienzan, como acabáis de escuchar, a aportar datos que asombran tanto a los biólogos como a los físicos. Algunos estudios apuntan a que las células humanas pueden responder a ciertos rangos de vibración sonora modificando su comportamiento. Migran, se reorganizan e incluso cambian su metabolismo. En otras palabras, podrían estar oyendo a su manera.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.